Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en cualquier lugar del mundo, gracias a internet. Para escuchar este programa se puede escuchar en vivo, directamente, el día que se emite. Se puede escuchar a demanda, cuando uno más o menos se le organice la vida, el horario, dice, bueno, ahora puedo, ahora me puedo concentrar, ahora quiero volver a escuchar, ahora quiero tomar nota porque me parece que habían dicho algo que estaba bueno y no me acuerdo qué era, pero sé que fue tal día. Bueno, todas esas posibilidades que yo insisto, repito como loro, porque son los caminos. A veces nos pasa, ¿no? Que vimos algo, buscamos y no sabemos qué palabra poner en un buscador. Siento, pero yo lo vi, ni hablar de a veces las redes sociales, ¿no? Que te aparece algo y dicen, ay, no anoté, no capturé. Y ahí estaba. Bueno, con esto no pasa lo mismo, todo lo contrario, hay muchas facilidades. Bueno, hoy es un día especial, claramente, todo el mundo lo sabe, salvo algunos que miran para otro lado, pero es sumamente importante lo que ha venido pasando en, bueno, algunos esforzadamente desde hace muchos años, ¿no? De más de 40. Muchos detalladamente, empecinadamente, se han ocupado de malvinizar. Y muchos, sobre todo cuanto más poder de diferentes maneras han tenido, de desmalvinizar. El problema de desmalvinizar claramente tiene que ver con la soberanía de nuestras islas. Pero también desmalvinizar es despreciar a nuestros héroes. Porque entre tanto cantante, artista, opinador, periodista, panelista, político también, o gente común y corriente que repite esa maldita consigna de los chicos de la guerra, aunque no use la frase, aunque no diga chicos, aunque no diga pibes, como escuché anoche en la vigilia que organizan los veteranos de Malvinas, de San Isidro, o sea, vecinos de San Isidro, que están ahí agrupados desde hace muchos años, y que van con sus familias y que el Estado municipal, también desde hace mucho tiempo, apoya, facilita las cosas en una plaza. Se hacen dos actos en la práctica, es una vigilia, la espera, es una linda costumbre, la espera del día, sucede con el 2 de abril, sucede con el 25 de mayo, sucede con el 9 de julio. La cosa es juntarse antes y recibir el día, cantando el himno, por ejemplo, en esa jornada, en esa medianoche. Después de las palabras alusivas, después de los momentos serios, después de lo que se espera para este tipo de acontecimientos, se canta el himno. A veces se canta el himno y se habla después, pero bueno, como sea, es sumamente importante. Porque mucha gente lo toma como, bueno, vivamos el día desde el primer instante, ¿no? Malvinas todo el día, desde el primer minuto. Es buena, la idea es muy buena. Bueno, los veteranos de San Isidro organizan esto con mucha dedicación, trabajan muchísimo los hijos, mujeres, familias, allegados, en la preparación. Son los que tratan con la municipalidad, que el escenario, que lo que va a suceder, que la convocatoria. Está muy bien, ¿no? Por eso hay un grupo que se llama Continuando su lucha, que está formado justamente por los hijos. Hay muchas hijas muy, muy entusiastas y muy dedicadas, muy claras en los discursos, porque también les toca hablar en esa noche tan especial que es la espera del Día del Veterano. Emocionadas hablando de sus padres, enteras hablando orgullosamente de sus padres. Bueno, en estos encuentros ocurren cosas importantes que sería muy bueno que muchos escucharan con desprovistos de prejuicios. Lo que ha dicho Milei, la tremenda burrada que dice Milei en un día tan especial como este de, espera que la Argentina sea próspera para que los habitantes de nuestras islas quieran ser argentinos. No pueden decirse tanta imbecilidad junta en tan pocas palabras. Plantear esto es coherente con muchas otras burradas que ha dicho, indudablemente. No me guardo nada de esto. Me hiere por muchas razones. Una, porque comprendo Malvinas hasta donde uno sabe. Creo que sé bastante, pero hay gente que sabe muchísimo más de todo lo que pasó, de los actos de heroísmo que han sido muchísimos, de parte de gente formada militarmente, de pilotos y también de hombres que cumplían con su servicio militar obligatorio. Han pasado cosas realmente impresionantes en muchos sentidos. No solo entregar la vida, no solo dejar una parte del cuerpo. Han pasado cosas dolorosísimas, como en un relato de anoche, cuando alguien, en un video que prepararon y que pasaron sobre el escenario de la vigilia junto a la Plaza Almirante Brown en Villa Adelina, partido de San Isidro, me dio una tristeza muy grande el relato de un veterano que dijo que lo habían dejado en Capital, ¿no?, cuando volvió de las islas después de todo el trajín que significó salir de allí. Hasta después tomarse el tren, bajarse, creo que en Virreyes, dijo. Para eso Virreyes es San Fernando, ¿no?, partido de San Fernando. Y que fue caminando hasta la casa, no vivían lejos de la estación, y que entró en la casa y nadie lo esperaba. Claro, nadie lo esperaba porque nadie se había comunicado. Y no fue que terminó la guerra, lo metieron en un barco y ahí está. Me imagino, y estremece pensarlo, nada más, me imagino ese hombre que había vestido el uniforme de la patria, estuvo armado, esperando, combatiendo, teniendo frío, teniendo miedo, teniendo valor, todo junto, al mismo tiempo. Sentir que estaba haciendo algo grande, y vaya si lo estaba haciendo, y volver solo en el tren, y que muchos tal vez lo vieran, andás a ver en qué horario era, no recuerdo si lo dijo, y volver solo en el tren, como hemos vuelto muchas veces, muchos de nosotros, en la soledad de la mañana temprano, la noche muy tarde, del trabajo, del estudio, y nadie sabe lo que pasa por el corazón de uno. Imaginarse en los zapatos, en las zapatillas de aquel soldado de la patria, solo, porque solo, aunque estuviera acompañado, llegar a la estación y caminar hasta llegar a su casa, sorprender a su familia, que claramente debe haber estallado de alegría, de abrazos, de verlo de vuelta, vivo. Pero esas cuadras, pensando, pasó algo grande, enorme, y acá estoy. Posiblemente sea el momento más notable de todo lo que se dijo, porque me imaginé esa situación, ese corazón desolado. Pero bueno, junto con esto también hubo otras cosas que se dijeron y fueron muy importantes. Hoy vamos a compartir un poco de las cosas que se han dicho. Vamos a escuchar lo que dijeron las hijas, estas dos chicas, hijas de veteranos. No se puede descuidar ninguna palabra, así que escucharemos todo. Y también algo de lo que dijo el intendente, y tal vez algo de lo que dijo Carlos Vivas, que es el actual presidente de este grupo, de la agrupación de excombatientes. Y también vamos a compartir algo de lo que pasó el sábado en la Marcha por la Vida, ¿no? Ha habido cosas muy, muy importantes. Lo que dijo Amparo Medina, la ecuatoriana, referente pro vida, indudable, y algunas otras cosas que pasaron. Así que entre el Día del Niño por Nacer y Malvinas se nos llena el programa. Creo que es importante darle lugar a eso. Creo que es valiosísimo escuchar. Y sobre todo, insisto, escapar de aquella idea que de distintas maneras se nos ha metido en muchos años, nos la han dicho durante muchos años, de los pibes, de pensar en ese borracho en el balcón, de pensar en las cosas que ensucian el heroísmo, que lo dejan de lado, que le hacen sentir al héroe, al veterano, incluso aquel que no llegó a las islas pero estuvo ahí alerta en el continente, que no es un combatiente, pero es alguien que vivió aquello más cerca que nosotros, por ejemplo. Pero en algún punto se le intenta decir, y posiblemente en algunos casos lo logran, que lo que hicieron no tuvo sentido. O en tal caso, es muy poquito lo que tiene de sentido y mucho de lo que no tiene sentido. Eso es un acto de maldad. Desmalvinizar es un acto de maldad deliberado. Es terrible. De alguna manera, aquellos que han desmalvinizado, desde los finales del gobierno militar, pasando por todo el gobierno de Alfonsín y por tantos otros políticos que han buscado en esto, su provecho en algún punto, ¿no? Tratar de tejer provecho, de construir beneficio a costa de nuestros héroes, sin entender, sin acercarse, sin asistir, negando durante muchos años la cercanía. Así que desprecio absoluto, ¿sí? Que Dios se las haga pagar a todos aquellos que hicieron lo posible para que nuestros héroes la pasen mal. Y por supuesto ponemos en la misma bolsa a todos aquellos que han hecho lo posible para que hoy se pueda matar a un niño antes de nacer. ¿Sí? Y aquellos que dicen que todavía hay que esperar y el número y todo eso. Entonces es un día para tratar de entender muchas cosas. Pero bueno, tenemos gente que nos va a hablar clarito sobre estas cosas. Aquí, en Estas Cosas Posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
De alguna manera estamos acostumbrados a que se pone toda la información, infografías, fotos, recuerdos, montones de cosas en torno a una fecha como esta, al 2 de abril, por ejemplo. Pero vale destacar algunos datos, tal vez un poco sueltos. Las Islas Malvinas están a 464 kilómetros al este del continente, a 341 kilómetros al noreste de la Isla de los Estados, a 1080 kilómetros al oeste de las Islas Georgias del Sur y a 940 kilómetros al norte de la Isla Elefante en la Antártida. La soberanía de las islas está en disputa desde que en 1833 el Reino Unido usurpó este territorio a la Argentina. Hay dudas sobre los datos históricos que corroboran esto mismo. En 1820, el gobierno de Buenos Aires había enviado una fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en las islas como sucesión de España. Es decir, a tomar posesión no significa que a partir de ese momento. Hay explicaciones claras en la historia en este sentido, pero bueno, valga el hecho, 1820, pensando en, bueno, aquí estamos, ¿sí? Reafirmamos. Desde 1823 se concedió a Luis María Bernet la explotación de recursos de las islas. En el 29 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, con asiento en la isla Soledad y jurisdicción en las islas adyacentes al Cabo de Hornos. Las actividades que Bernet llevó a cabo contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de guerra Lexington de los Estados Unidos destruyera las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de 1833 llegó la fragata de guerra británica Clio al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a tomar posesión de las islas en nombre del rey de Inglaterra. El capitán de la goleta Sarandí, José María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar al continente. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas británicas, izaron su pabellón y arriaron al que había dejado Pinedo, tomando posesión de nuestras islas. La guerra, surgida luego de la recuperación incruenta, a excepción del capitán Pedro Edgardo Yaquino, del 2 de abril de 1982, en una acción denominada Operativo Rosario, dejó como saldo para la Argentina 649 muertos, 194 del ejército, 55 de la Fuerza Aérea, 375 de la Armada, 2 de la Prefectura, 7 de Gendarmería y 16 de la Marina Mercante. Hubo 1.082 heridos. Desafortunadamente, los gobiernos argentinos, comenzando por el que concluyó en el 83, y parte de la sociedad, no atendieron adecuadamente a los héroes que participaron del conflicto y muchos padecieron un sistemático olvido, sistemático, deliberado, empecinado, cruel, injusto olvido, que empujó a muchos a pasar mil penurias y también terminar con su vida, suicidarse, principalmente por causas psiquiátricas. La pensión honorífica fue establecida 22 años después de la guerra, en el año 2004, y es equivalente a 3 pensiones mínimas.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Bueno, lo dicho, vamos a escuchar las palabras de dos hijas de veteranos de Malvinas. Se llaman Bárbara Peña y Celeste Simbrón. Y esto es lo que dijeron en la vigilia del Día del Veterano, el día 2 de abril.
Su historia es la historia de todos los argentinos y hoy estamos aquí para honrarla. Nos reunimos una vez más bajo el cielo de nuestra patria para recordar y honrar a quienes hace 43 años marcaron con su valentía una de las páginas más profundas de nuestra historia. Malvinas no es solo una guerra. Malvinas es memoria, es identidad, es una herida abierta, pero también es un símbolo de lucha y soberanía.
En 1982... jóvenes argentinos fueron enviados a defender lo que nos pertenece. Con frío, con hambre, con pocas armas, pero con el corazón encendido, resistieron contra un enemigo poderoso. No se rindieron fácilmente porque su causa era justa, porque cada paso en aquellas islas era un juramento de lealtad a nuestra tierra. Algunos no volvieron. Sus nombres están escritos en el viento que sopla sobre Malvinas, en las cruces que custodian nuestra historia, en el mar que guarda su valentía. 632 héroes quedaron allí para siempre, pero su legado vive en cada uno de nosotros. Y quienes regresaron enfrentaron otra batalla. No hubo recibimientos gloriosos ni banderas flameando en su honor. Hubo indiferencia, olvido y muchas veces abandono. A pesar de eso, nunca bajaron los brazos. pelearon por sus derechos, mantuvieron viva la memoria y nos enseñaron que Malvinas no se resigna, no se entrega y no se olvida.
Hoy, a más de 4 décadas de aquel abril, seguimos levantando la misma bandera, porque Malvinas no es solo un reclamo diplomático, es parte de lo que somos. No queremos más guerras, pero tampoco queremos silencios. Queremos justicia, queremos verdad. Queremos que las nuevas generaciones crezcan con el compromiso de defender nuestra soberanía con la palabra, con la historia, con la convicción de que lo que es argentino debe volver a ser argentino. A ustedes, veteranos, a las familias que acompañaron su lucha, a los que ya no están y a los que siguen siendo ejemplo de amor por la patria, les decimos, Malvinas vive en cada uno de nosotros, ayer, hoy y siempre. Por nuestros héroes, por la memoria, por la justicia, ¡viva la patria!
¡Viva!
Antes de finalizar, queríamos agradecer especialmente al intendente de San Isidro, el señor Ramón Lanús, por facilitarnos los recursos y el espacio para llevar adelante este encuentro tan significativo. Su acompañamiento y compromiso con la memoria de nuestros héroes son fundamentales para que podamos seguir transmitiendo su legado a las nuevas generaciones. Gracias por estar presentes, por apoyar esta causa y por ayudarnos a mantener viva la historia. Sigamos juntos recordando y honrando a quienes dieron todo por nuestra patria. Perdón, antes de retirarnos, queremos también un gran aplauso para las mamás, para las esposas de nuestros veteranos, que año a año se comprometen y se organizan para ayudarnos y siempre apoyarnos en la causa y a malvinizar, que es nuestro único objetivo. Muchísimas gracias.
Vamos a compartir ahora las palabras del intendente de San Isidro por la medianoche el comienzo de este 2 de abril, luego de cantar el himno, luego de las ofrendas florales que se pusieron en el monumento que hay en la plaza donde se hace la vigilia todos los años. Yo he ido a todas casi con seguridad, creo que si falté alguna vez habrá sido un hecho excepcional, pero lo hacen desde hace mucho tiempo. Perdón, desde que tomó vuelo, porque empezaron más tímidamente entre ellos. Tal vez uno no se enteraba, pero he ido mucho desde hace muchos años. Y siempre creo que es para llenarse el vaso de Malvinas. Es una muy linda experiencia. Como pasa en otros lados, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, escuchemos un poco al intendente Ramón Lanús y otro poco a Carlos Vivas, que es el actual presidente de la agrupación Excombatientes de Malvinas San Isidro.
¿Por qué hacemos esta conmemoración? ¿Por qué colaboramos con los veteranos, con la familia de los veteranos para hacer esta celebración a 43 años de esta gesta histórica? Y yo encontraba tres motivos. El primero y más importante, porque es una deuda de gratitud que tenemos como argentinos con todos los que fueron a pelear a las islas, con todas las familias que sufrieron sus ausencias, con los que quedaron y con los que volvieron. Los que volvieron sin, como hablábamos hace un rato, sin esa bienvenida y esos vítores de honores por haber defendido la patria. Entonces, la primera razón es porque donde haya un veterano de guerra tiene que haber otro argentino que los honre y que les agradezca lo que hicieron. Así que desde ese lugar la primera razón es, señores, gracias. Como argentino, como intendente de San Isidro, gracias a cada uno de los veteranos. Pero también gracias a las familias, gracias a los hijos que continúan la gesta malvinera. La segunda razón es porque como pueblo tenemos que conocer nuestra historia, nuestro pasado. Y como vos bien dijiste, Carlos, no invadimos las islas las invadieron en 1833 y las recuperamos en 1982. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Hay que conocer la historia, nuestras familias tienen que conocer, nuestra familia, la Argentina, el pueblo argentino tiene que conocer su historia. Y no hay hecho más relevante de la historia de la Argentina reciente que la gesta de Malvinas. Entonces, la segunda razón es porque un pueblo que olvida su pasado no puede construir su futuro. Y la tercera razón, porque no es solamente, aunque por supuesto hay un deseo profundo de gratitud con cada uno de ustedes, no es solamente para escuchar o para entender o para recordar lo que pasó en la historia argentina, sino también para hacer presente la gesta de Malvinas y el reclamo de Malvinas. No es algo del pasado solamente, pero es un reclamo que hoy hacemos presente nuevamente y las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Entonces la tercera razón es para que a medida que vayan pasando las generaciones, que la gesta de Malvinas vaya quedando atrás, que gracias a las familias de los veteranos de guerra, la gesta y el corazón malvinero no lo perdamos nunca, tengamos presente que vamos a seguir reclamando la recuperación de nuestras islas. Las islas son argentinas y las vamos a recuperar.
Suelo decir que estos momentos son difíciles. Hoy se cumple un nuevo aniversario, exactamente 43 años, que tropas argentinas desembarcan en las Islas Malvinas para recuperarlas. No para invadirlas, como a veces solemos escuchar, sino recuperar. No se invade lo que es de uno, se recupera. Así que en honor a los que fallecieron en esa guerra, a compañeros nuestros, la gratitud, el amor y toda nuestro corazón puesto en ellos, y tenemos un legado. Todos nosotros sufrimos y padecimos Malvinas, pero estamos orgullosos de eso. Y creo que si volviéramos el tiempo atrás, volveríamos a hacerlo. Con el orgullo, con el honor y con la valentía que lo hicimos. El otro día yo pensaba una reflexión muy personal, recordando que se estaba por cumplir 43 años de esa gesta histórica, heroica. Y decía, ¿cuánta agua bajo el puente? 43 años. Hoy estamos vivos, los que quedamos, somos padres de familia, tenemos nietos, pero tenemos un gran legado, que recién lo decían hijos. Seguir malvinizando, seguir recordando que las Islas Malvinas son argentinas, seguir luchando por esas islas y transmitir el legado a las nuevas generaciones de que sigan reclamando esa soberanía sobre esas islas. Así que suelo decir que la mejor medalla que puede tener un veterano de guerra es el reconocimiento de su propio pueblo, y que el soldado no muere en el campo de batalla, muere en el olvido de su pueblo. Y gracias a Dios, eso con nosotros hoy no sucede. Sí, tuvimos años, como recién dijeron hijos, de olvido, que nos escondieron, años de padecer sufrimientos,
años de tener a compañeros que veíamos que se suicidaban porque no tenían atención médica como correspondía. Luchamos, los que hoy quedamos y los que se fueron en posguerra. Luchamos muchísimo para tener beneficios, sobre todo en salud. Y lo hemos logrado. Hemos tenido que aprender hasta redactar nuestras propias leyes. Por ahí, los que son legisladores o políticos saben que cuando uno pone una coma en una ley, hay que reformarla y hay que hacer otra ley. Nosotros nos equivocamos, nos golpeamos. Nos golpearon en muchas marchas. Sobre el lomo de esos muchachos, esas caras, hay muchos palos de infantería reclamando lo nuestro. Y es orgulloso también eso. Y es un ejemplo para la juventud. No. No con violencia. Siempre tratamos de no llegar a ese extremo. Pero no nos escuchaban. No nos querían escuchar. Y en estos 34 años pasaron muchos gobiernos, muchas ideologías políticas y hoy estamos cosechando resultados. Pero lo más importante es el legado. Es honrar a nuestros muertos en guerra y en posguerra y seguir luchando para que las islas en algún momento, si Dios quiere, pueda volver a flamear nuestra celeste y blanca. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Así que bueno, volver a agradecer a todos, vi mucha gente, caras amigas, familias de veteranos, y gracias, nada más que gracias. Y por último, no menor, hoy conmemoramos a nuestros fallecidos, a nuestros muertos en combate, pero también es el Día del Veterano de Guerra. Así que, compañeros, amigos, feliz Día del Veterano.
Indudablemente hay mucha gente que está contenta precisamente porque la Marcha por la Vida ha sido, como suele pasar con los números redondos, uno se siente un poquito más motivado a que todo salga lindo, ¿sí? A que trascienda. Y bueno, indudablemente va a trascender porque hubo más gente, según mi humilde criterio, hubo mucha familia y mucha juventud. Hecho que ya viene sucediendo, pero me parece que hubo como un refuerzo importante. Seguramente esto puede estar coincidiendo con la opinión de otros si marcharon. Uno que marchó como marcha desde hace muchísimos años es Alejandro Geyer, el coordinador nacional de la Marcha por la Vida en Argentina. Hola Alejandro, ¿cómo van las cosas?
Hola Alberto, ¿cómo va? Bien. Tratando de reponer las fuerzas, como dijiste, hace muchos años, y las fuerzas no son las mismas de hace varios años atrás. Sí. Pero la fuerza de voluntad está presente.
Bueno, has caminado muchos kilómetros como tantos otros, así que ha sido una experiencia muy linda llegar a 10. No, a veces, vuelvo a decir, esto de los años redondos suele provocar algo especial, pero creo que el balance es positivo porque parece haber un despertar, o me equivoco.
Y mira, que haya habido marchas en todo lo largo del país, estoy leyendo acá en este momento el Espinillo en el Chaco. Nadie conoce lo que es el Espinillo en el Chaco, pero estos son los aborígenes.
Sí, sí.
Los aborígenes en el Chaco salieron a defender la vida, porque la riqueza de ellos no es material, es la riqueza espiritual que tienen adentro. Como le estoy viendo la lista, Chilecito, Chamical en La Rioja, Punta Alta. Pero esto es una alegría enorme. Marchas como la que hubo en San Rafael, me están llegando los datos desde ayer, Alberto. Porque nosotros no tenemos el apoyo de la prensa. La prensa calla silenciosamente y a propósito, cómplices de este genocidio que se realiza en la Argentina, porque es más importante lo que le pasa a un futbolista con su tercera esposa, dividido y separado, que se va con... Eso trae, es más noticia que la gente que defiende de la cultura por la vida en nuestro país.
Solamente Buenos Aires, ¿qué cálculo?
Estamos calculando cerca de los 40.000 personas, si no más.
¿Qué número?
Y lo cual, como vos bien dijiste, lleno de familias este año, me llamó mucho la atención la gente joven. Yo creo que hubo más del 60-65% de jóvenes.
Sí, sí.
Chicos, chicas.
Sí, sí, sí. A mí me dio mucha...
Adolescentes.
Me dio mucha ternura, sí, encontrar a algunos chicos... Chicos, qué sé yo, 7, 8 años, una cosa por el estilo, cantando las canciones, o sea, entonando los cánticos pro vida. Fue muy, muy bonito eso.
Extraordinario. Ushuaia en Tierra del Fuego, ¿sí? Unquillo en Córdoba, Toluín en Tierra del Fuego, otra ciudad que la gente tenemos que ir a buscar al mapa. ¿Dónde es Toluín? Acá, ¿dónde está lo del pañuelo verde? No salen nunca, están congeladas allá abajo.
Sí, sí.
Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, Salta, Río Grande, Tierra del Fuego, Río Grande. ¿Qué? Este año Tierra del Fuego, la verdad que
sí, sí,
se encendió el fuego de la, sí, defensa, sí, de la vida.
Sí, sí, sí.
Ojo,
notable,
notable.
Reconquista. 32, ¿no? El total sigue siendo 32.
35, yo tengo 35. La cuenta, son 35 ciudades en toda la Argentina, y esto me está haciendo ruido, me está recordando a la marcha del 2018, ¿sí? Cuando pusimos 2,5 millones de personas. Y vamos a eso, vamos a lograr eso de nuevo. La gente quedó con muchas ganas de seguir trabajando durante el año, que eso es lo importante, porque la Marcha por la Vida es un día de... Viste, cuando vos llegás a la meta, pero tenés que empezar de vuelta, ¿no? El año que viene la meta es la Marcha por la Vida, pero todo el año hay que ir trabajando, ¿no? Y vamos a seguir trabajando porque aparte tenemos ya algunas actividades interesantes, muy interesantes, que estamos viendo de organizar. Son los 35 años del Evangelium Vitae, de, sí, San Juan Pablo II, sí, este documento tan importante, que es un documento en donde él habla perfectamente de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Así que vamos a organizar distintos encuentros, vamos a ver si podemos ir al interior. Pero bueno, más allá de eso, bien, bien, muy contento. Un día de mucho calor, pero bueno, es preferible el calor a la lluvia.
Sí, ya se han pasado, ¿no? O sea, Marcha por la Vida tiene experiencia en todos los climas, ¿no?
Sí, sí, somos todo terreno.
Tal cual. Pero bueno, el sabor que queda es realmente muy, muy entusiasmante, por una, porque es cosecha de lo que se ha hecho, y por otro lado, también da esperanza, porque todos esos chicos y jóvenes y adolescentes y familias, de algún modo dejan un cimiento para el resto del año, para las próximas marchas y para la gesta provida, que indudablemente no se va a acabar nunca, ¿no? Siempre va a haber que estar atento, sea por el niño por nacer, sea por la eutanasia, sea por tantas otras cosas que amenazan la integridad de la vida, ¿no? Y de la patria.
Sí, además, que venga una persona como Amparo Medina, de la talla, ¿no? De esta señora extraordinaria, esta guerrera, que ha pasado de ser guerrillera en su país, abortera, además, y hoy es una defensora de la vida, y que nos diga palabras tan lindas, tan fuertes, tan motivantes para seguir en la lucha como fue. Yo invito a los que están escuchando y los que no pudieron estar en la marcha el otro día, que vayan a nuestras redes sociales, que es el único medio de información que tenemos, porque salvo Crónica, que nos hizo una nota ahí en el momento, no salimos en ningún diario, ninguna radio, pero las redes sociales no nos pueden silenciar hoy.
No,
entonces
eso,
los que tengan ganas de saber qué es lo que pasó.
Han sido ya desde el 2017, antes de la primera marcha y las consecuencias también de esa primera marcha, el gran lugar de la gesta provida. Es decir, ese es un lugar anárquico porque no tiene control de ninguna especie y todo el mundillo celeste, incluso con sus vaivenes, ha sabido aprovecharlo. Muchas de las cosas han pasado por ahí precisamente. La gente se ha podido enterar y conectar gracias a la existencia de las redes sociales, que ya sabemos que a veces no pintan la realidad tal cual, pero es muy difícil pegarle a una foto o un video que no, está mostrando la realidad, ¿no?
Pero la otra cosa que quería marcar con gran alegría es que vi de nuevo a Providas marchando, que habían bajado por distintos motivos, que sí, es totalmente entendible, ¿no? El desánimo después de la ley del aborto. Muchos dijeron que no servía seguir marchando, que sí, no tiene sentido.
Sí, sí, sí.
Y este año, como salimos con ese lema, Unidos por la Vida, fue fuerte, fue impactante, llegó a la conciencia de muchos, y sí, señores, sí, acá hay que seguir luchando. Me voy a poner las armas al hombro y voy a estar en las filas de nuevo, ¿no? Así que eso también fue muy lindo, muy, muy emocionante, con gran alegría, y lo cual significa que no está todo perdido, al contrario.
Fue una pegada ese lema, ¿no? De algún modo era la síntesis de lo que se proponía esta décima marcha, ¿no?
Es que si no entendemos que a donde yo no llego puede llegar el otro, de otra organización, de otra ONG, ¿sí? Y donde el otro no llega puedo llegar yo, y juntos podemos hacer una red de trabajo fantástico. Si no entendemos eso, estamos chao, listo, ¿entendés? Pero cada uno tiene su trabajo para hacer, y es importante que sepamos que yo puedo contar con el otro, que che, mirá, me das una mano en esto, podemos ir a una plaza, hay que ir a un hospital, hay que hacer esto, hay que ayudar, tenemos unas chicas, el número de Evelyn, el número del 0800, etcétera, 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 ¿no?
Sí, sí.
El trabajo es muchísimo y se puede hacer. El tema es que, ¿quiero hacerlo o no quiero hacerlo? La buena voluntad, porque a veces la inteligencia no basta. La inteligencia puede presentarte que eso es bueno, pero si no te pone las pilas, es decir, la voluntad de hacerlo, y me quedo, ¿entendés? Es como si yo sé que tengo que ir a laburar, pero no tengo ganas.
Claro, claro, claro. ¿No?
Entonces me quedo en cama. Y bueno, pero yo sabía, y yo sé que tengo que ir, yo sé que tengo que hacer esto. Porque lo dije muy claramente el otro día en el discurso, ¿no? El discurso, viste que siempre me dicen que tengo que decir unas palabras. El tema de la justicia, el aborto es uno de los actos más injustos, que atenta contra la justicia, es clamorosa, ¿no? Ahora, si todo el mundo sabe que es un acto de injusticia, ¿por qué no están, vamos a poner, 40 millones de argentinos en la calle? Pues voy a dejar 6 millones que son los que están a favor del aborto, vamos a ponerle, ¿no?
Sí, sí.
Pero tendría que haber por lo menos 30 millones de argentinos en la calle. Y porque ante la injusticia tenemos dos posibilidades: o me comprometo y hago algo, o me soy indiferente, ¿no? Como quien dice, ah, bueno, a mí no me tocó, qué suerte, ¿no? Le pasó al vecino, se le cayó la casa, lo asaltaron y lo mataron a palos, qué suerte que a mí no me tocó, pero es mi vecino. Yo tengo que hacer algo, ¿no? Es decir, no puedo ser indiferente al dolor de los demás. Y acá esto es el acto de injusticia más tremendo, ¿no?
Sí,
nunca
igual,
es lícito matar a un inocente, el lema que siempre ponemos en todos lados, ¿no?
Yo adhiero, lógicamente, a lo que decís, porque no hay ninguna duda de eso. El único tema es que llama un poco la atención que hay mucha gente que se moviliza frente a una injusticia, como frente a una tragedia, no sé, Bahía Blanca o cosas por el estilo, que por supuesto son totalmente lógicas que la gente reaccione, pero a veces no existe la misma respuesta frente a esto. Evidentemente hay algo que sucede con aquello que no veo, que no tomo conciencia.
Claro.
¿No?
Que sí,
no,
claro, sí.
Parece como que no existe.
No lo veo, ¿no? No hay un grito, el claro, grito silencioso que llamaba Nathanson.
Claro.
¿No? Cuando él hace la, ¿cómo se llama?
Sí, sí,
puede ver
documental.
La ecografía, la pantalla, sí, como el niño abre la boca,
sí, sí,
cuando lo están abortando, y por eso sale el nombre, ¿no? El grito silencioso, o el niño se mueve para defenderse, ¿no? No hay, no vemos en las pantallas, en la televisión vimos lo de las inundaciones tremendas de Bahía Blanca, pobre gente, y toda la Argentina se puso en pie de colaboración. Y acá también nos falta eso, ¿no? Pero nos falta eso contra eso y contra muchas cosas, porque están metiendo la ideología de género en tantos lados, están pervirtiendo a niños, haciendo tanto mal, que nos falta capacidad de reacción porque no se toma conciencia del daño que se hace, ¿no?
Sí, hay mucha gente trabajando, pero indudablemente, como todos más o menos terminamos opinando de lo que se aparece en la tele, ¿no? O en la radio, o en los diarios, ¿no? Porque no existe, no se venden más diarios. pero sin embargo, como no está en ese lugar que es el que nos da letra, nos da tema de conversación en un comercio o en casa, en algún punto parece como que eso no sucede. De hecho, bueno, a mí me da una bronca monumental ver los medios más convencionales, los sitios web normales, lo que casi todo el mundo mira, y no hay ni media palabra de lo que pasó, lo que vivimos, lo que compartimos y lo que tanto trabajo llevó, ¿no?, de tanta gente. Entonces casi también hay que sumarle ese acto de injusticia para con una parte de la realidad de lo que sucede y es que es tan importante, ¿no?
Sí. Bueno, en su momento lo había dicho Leuco, que no es propia tropa, no, el periodista. Sí,
claro.
Él dijo en un programa de radio que pasaron adelante de su casa más de 300.000 personas, pero que el periodismo lo callaba todo eso, ¿no? Sí, no, sí. Hablaba, sí. No hablaba de eso, hablaba de la marcha del 24 de marzo, dijo él, ¿no? Siempre hablamos de la marcha del 24 de marzo, la de memoria y justicia, sí, sí. Verdad, no sé cuánto, sí. Pero de esta marcha que pasó delante mío, que yo he visto con nuestros ojos, no, nadie dice nada. Pero bueno, no importa, acá no importa. Vamos a seguir marchando, vamos a seguir creando muchos chicos con los carteles. Somos la nueva generación pro vida y eso es muy alentador. Sí. Da una alegría tremenda y es motivante para los que ya tenemos menos fuerza, ¿no? Sí. Tenemos menos fuerza porque, bueno, la décima marcha, la 10 tenemos ya sobre los hombros, ¿no? Así que...
Tal cual, hace falta recambio.
Hace falta muchas, todavía faltan un montón.
Hace falta recambio. Sí. Yo creo que es muy, muy, muy valioso todo lo que se ha hecho y es el balance indudablemente de positivo, a pesar de la mala noticia que significa la cantidad de abortos que se hacen y de la ley y demás, que es por supuesto una tristeza enorme, pero no hay que dejar de considerar que hay un montón de gente que primero nunca se durmió y siguió dando batalla y hay mucha gente que, bueno, se pegó una siestita y se está despertando, lo cual es indudablemente una buena noticia.
Exacto.
Bueno, Alejandro, vamos muchas gracias por este balance y seguimos trabajando.
Seguimos trabajando. Un abrazo grande y siempre por la vida.
Gracias.
Cosas posibles.
Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es claramente 2 de abril. Es el día oficialmente del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Pero hay otras cosas para mencionar, tal vez curiosas. Sería el cumpleaños de Hans Christian Andersen, el escritor danés de cuentos de fantasía, cuentos de hadas. Nació en 1805. Hoy es un aniversario de la muerte del dibujante, pintor e investigador, inventor del telégrafo eléctrico, Samuel Morse. Murió en 1872. Hoy sería el nacimiento de Walter Chrysler, el fundador de la automotriz que lleva su nombre. Nació en 1875. Hoy cumpliría años Delfo Cabrera, el ganador del Maratón Olímpico de Londres en 1948. Había nacido en 1919. En el 22 lo elegían presidente a Marcelo Torcuato de Alvear. Lo que sabemos, en 1982 la Argentina recupera las Islas Malvinas, no invade las Islas Malvinas y comienza, poco después, la guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña y la OTAN, ¿no? Lo que hace mucho más grande todos los méritos, sobre todo cuando el Reino Unido de Gran Bretaña reconoce, a través de muchas declaraciones y testimonios, que por un tantito así no pierden la guerra. En 1991, el ministro de Economía era Domingo Cavallo y lanzaba el plan de convertibilidad, que decía que un peso igual a un dólar. Y finalmente, dos hechos que en algún punto se juntan. En 1996, Lech Wałęsa, el expresidente de Polonia, cuando digo Polonia, se relaciona con la próxima cita, reingresa como electricista en los astilleros de Gdańsk, luego de su derrota en las elecciones. Impresionante, ¿no? Y finalmente, en el año 2005, moría San Juan Pablo II, Karol Wojtyla, que ejerció el papado desde octubre de 1978. Había nacido a unos 50 kilómetros de Cracovia el 18 de mayo de 1920. Una figura importantísima en la historia de la Iglesia Católica y del mundo.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Dije que Amparo Medina había dicho cosas muy importantes, muy entusiastas, muy posiblemente quien habló con más bríos y tiene méritos y tiene palabras muy claras que hay que escucharlas. Y aquí las escuchamos.
Argentina, gracias. Gracias por dejarnos el Día del Niño por nacer, porque fueron ustedes el primer país que dio ejemplo de que hay que defender la vida desde el momento de la concepción. ¡Viva Argentina Provida! ¿Dónde están los pañuelos celestes que también regalaron al mundo? Aquí nació el Salvemos las Dos Vidas. Aquí nació el pañuelo celeste. Aquí nacieron las marchas multitudinarias para decirle sí a la vida. Y hoy desde Ecuador, Mamela Fiallos y yo estamos para decirles: Ecuador está apoyando al pueblo argentino. Latinoamérica le dice hoy a Argentina. Así como cayó Argentina ante el aborto y el resto fuimos cayendo como dominó, hoy venimos a decirles: Argentina, levanta tu voz por los no nacidos. Argentina, acaba con el aborto, destruye el aborto, porque si el aborto cae en Argentina, en América Latina, vamos a librarnos del aborto por nuestros hijos. Han muerto más de 200.000 niños en Argentina. Tus hijos, mis hijos, nuestros nietos están muriendo en los hospitales públicos de Argentina. Están convirtiendo nuestros vientres, que fueron hechos para dar vida, en cementerios, en donde están muriendo niños. Hoy tenemos un presidente que le ha dicho al mundo entero que es provida y que va a defender la vida de todos los argentinos. Presidente Milei, Ecuador hoy quiere pedirle a usted el ejemplo para los otros líderes políticos del mundo entero, de los líderes de América Latina. Sea valiente, aquí está su pueblo, presidente Milei. Aquí están sus votos, aquí están las bases que usted necesita para tomar fuerza. Y a la vicepresidenta queremos decirle gracias. Gracias por ser la voz de las mujeres de América Latina. Gracias por ser valiente y atreverse a defender la vida. Hoy, ser mujer, ser católica y ser política es el acto de mayor rebeldía que tenemos las mujeres. Y hoy vamos a demostrarle al mundo que las mujeres, hoy más que nunca, vamos a llegar conjuntamente con nuestros varones. Varones, gracias por acompañarnos. Varones de Argentina, gracias por estar aquí. Ese gaucho argentino, hoy más que nunca, tiene que ser nuestra fortaleza. Ese varón que necesitamos para salir a la calle conjuntamente con nuestros hijos y defender la vida y la familia. Argentina, eres ese león que esperamos que ruja en América Latina para decir sí a la vida. Eres ese león que necesita despertar para acabar con el aborto. ¡Viva Argentina Provida! ¡Viva las mujeres valientes que estamos aquí diciendo sí a la vida! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva los varones! ¡Viva el gaucho argentino! ¡Que no se calle! ¡Argentina es provida! ¡Sí a la vida, no al aborto! ¡Que la Virgen María, con su manto celeste que cobija todo el continente americano, hoy les diga a ustedes que esa bandera celeste, que significa la mujer en esencia, la madre de Dios, vea cómo sus hijos salen al combate y salen a dar batalla, porque el momento que defendamos una vida, defendamos el mundo. Porque el momento que un argentino sea salvado del vientre de una madre de morir de un aborto, estamos salvando Argentina. ¡Viva Argentina Provida! Y aquí estamos, Ecuador, unido a ustedes, defendiendo la vida. ¡Viva América Latina Provida! Gracias.
Cosas posibles.
Muchas gracias a los que se suman, muchas gracias a los que aportan, muchas gracias a los que colaboran regularmente con estas cosas posibles. Las hacemos juntos. Aquellos que se acuerdan, a veces con alguna puntualidad, otras veces no tanto, pero bueno, utilizan un camino que todos usamos, en poco o en mucho, esto de las billeteras virtuales, ¿no? Utilizan Mercado Pago para colaborar con Cosas Posibles. Utilizan el alias cosas.posibles.mp. Y así hacemos el programa juntos.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay Cosas Posibles.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa, por supuesto, como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos, de corazón. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.